Una fría noche de diciembre, y tras muchos años sin verse, Bárbara, Juan, Tony, Jackson y Marian deciden reunirse en la antigua estación de ferrocarril de Espuelas. Al filo de la madrugada, se suben a un enigmático tren. Durante el diabólico trayecto, explorarán miedo sin domar, celos, culpas enraizadas en el alma y crueldades inusitadas. El tren parece anestesiarles borrando todo su dolor, permitiéndoles ser y hacer lo que nunca se atrevieron. Perdonar lo imperdonable, entregarse a sus instintos más ocultos. Todo es posible entre sus vagones, hasta enamorarse de un monstruo. Nadie parece querer apearse de ese paraíso en forma de ferrocarril, hasta que descubren que están atrapados en sus raíles.
El tren de las almas, de Mado Martínez, es de lo que vamos a hablar a continuación. Mado, muy buenas tardes, bienvenida a Radio Aspe.
Buenas tardes, pues un placer estar aquí.
El tren de las almas, si nuestros oyentes todavía no tienen todos los regalos previstos para Reyes Magos, a lo mejor es una buena propuesta para Reyes.
A lo mejor, y además una propuesta muy, muy sugerente, muy fantástica, ¿no? De mundos lúgubres, de mundos fantásticos, ¿no? En esos trenes de almas, un tren fantasma, ¿no? Pero vamos, que sí, es una buena idea.
Porque lo tuyo, en concreto, pues es eso, es la literatura de fantasía, ¿no? Es el mundo fantástico y también relacionado con el tema de la muerte.
Sí, yo creo que la muerte es un tema que a todos nos fascina. Yo, de hecho, mi trabajo de grado en antropología lo hice de eso, de experiencias cercanas a la muerte y mensajes del más allá. Siempre me ha llamado muchísimo la atención y he vivido siempre obsesionada por saber qué hay un poco al lado de la puerta. No sé lo que hay. Si lo supiera, yo creo que nunca habría hecho ninguna investigación. Pero sí, el tren de las almas va de eso, de mundos fronterizos un poquito, ¿no? Fronterizo creo que es la palabra.
Una novela finalista del Premio Ateneo de Valladolid, entre otros, y una novela que podemos destripar de ella sin hacer ningún spoiler que haga que no nos interese leerla, sino todo lo contrario. ¿Qué podemos decir para que sirva de anzuelo?
Pues mira, del Tren de las Almas te puedo decir que es un... Bueno, te voy a decir primero de qué va. Y luego, si quieres, hablamos un poquito, porque se puede hablar mucho de una novela, aunque no lo parezca, sin destripar nada. Pero el Tren de las Almas va de un grupo de amigos que después de muchísimos años sin verse, deciden reunirse en la estación abandonada de su pueblo, que se llama Espuelas, pero que podría ser Aspe, podría ser Monforte, podría ser Novelda, cualquiera de nuestros pueblos del Vinalopó, con esas estaciones abandonadas que tenemos y que, bueno, dicen que ahora las van a poner en marcha. La cuestión es que ellos llevan muchísimos años sin verse, se conocen desde la infancia, la adolescencia, primera juventud, y deciden reunirse en la estación de los muertos, la estación abandonada de Espuelas, porque dicen que el 22 de diciembre, el día que ellos quedan, la noche de las tres noches, se aparece por allí un tren fantasma, el tren de las almas. Y entonces ellos están allí, poniéndose al día, celebrando. En realidad, la Bárbara, que es una de las protagonistas, ha sido la que se ha empeñado en quedar ahí porque es un poco la que le gustan más estas historias de lo paranormal y todo eso. Y ellos pues le han concedido un poco el capricho, ¿no? Por así decirlo, y están ahí poniéndose al día y celebrando. Y de repente, al filo de la medianoche, aparece un enigmático tren. Y se suben. Y claro, una vez que se suben, es cuando ya... La novela empieza así, prácticamente. O sea, tú abres la primera página y ¡buah! Te encuentras con eso, ¿no? Entonces es cuando ellos empiezan a hacer ese viaje al infierno dentro de esos vagones que son como espejos de sus propios monstruos, a descubrir quiénes son realmente, a ser quienes nunca se han atrevido a ser. Desvelan todas sus traumas, sus culpas, sus miedos, sus deudas, los unos con los otros. En ese tren parece que todo es posible, que es como una especie de lugar paradisíaco, ¿no? Hasta que descubren que están atrapados en sus raíles. Pero llegamos a conocer también qué deudas tienen los unos con los otros, desde la infancia, desde la adolescencia, la juventud. Y cómo la historia individual de cada uno de ellos se entrelaza con la historia colectiva de Espuelas, muy importante. No es solo una novela de un tren, es una novela de pueblos pequeños como los nuestros, de personajes siniestros, de sitios donde parece que no pasa nada, y está pasando todo y todos tienen sus secretos, ¿no? Y es una historia de personajes, muy, muy, muy íntima, de terror psicológico, íntimo y emocional.
Se nota que Mado escribe con pasión y habla de su novela con pasión, y también que pues es una mujer de radio, porque bueno, la forma de dirigirte al micrófono, tú también tienes mucha experiencia en el mundo del periodismo y de la radio.
Bueno, la verdad es que sí. Mira, yo a los 14 años ya iba a Telemoforte ahí a redactar las noticias y a hacer mis pinitos. Y siempre he estado en alguna emisora local o en... yo me iba a Sol FM, pues a Sol FM a hacer algún programa. Y la verdad es que sí, pues estoy en La Rosa de los Vientos de Onda Cero todos los fines de semana. Muchísimos me conocéis precisamente por eso. La gente dice, ¿eres una mujer de radio? La verdad es que no. Yo siempre digo que creo que escribo tan bien que me da muchísimo corte hablar. Siempre pienso que hablo fatal. Yo me escucho y digo, madre mía, ¿qué es lo que he dicho, ¿no? Pero sí, la radio tiene magia y los micrófonos tienen algo que no tiene la tele o no sé cómo explicarlo, ni internet, ni nada.
Damos fe, aquí damos fe de ello. Bueno, volviendo a la novela, este tren de las almas, ¿qué tiene que ver el tren con los fantasmas? ¿Qué tiene que ver el tren con la muerte? Porque no es la misma visión que tenemos ahora del tren de la que existía cuando el mundo del ferrocarril comienza en el siglo XIX. Aunque en algunas regiones de España parece que estemos todavía en el siglo XIX, por ejemplo, con lo que ha ocurrido recientemente en Extremadura. ¿Pero qué tiene que ver el tren con este mundo de fantasía que nos quieras explicar?
Es súper curioso porque España es el país con la mejor red ferroviaria de toda Europa. O sea, parece que no. Ahora mismo es muy delicado hablar de... Bueno, otro día estuve en Murcia también en una radio y bueno, ahí con el AVE, pues imagínate. Luego con lo que ha pasado aquí hace poco en Extremadura y todo esto. Pero sí, tenemos la mejor red infraestructura ferroviaria de Europa. Pero cuando el tren llegó a la península por primera vez, pues ya había llegado a Cuba, pero en la península llegó a mediados del siglo XIX, no fueron todo celebraciones, ni algarabías, ni nada parecido. O sea, la gente le tenía pánico al tren. La palabra es pánico. Eso era un ingenio del demonio. La gente pensaba que engrasaban la maquinaria con grasa de bebés, ¿no? Porque existía la creencia en el siglo XIX de que para que los molinos, las carretas, las máquinas a vapor, que entonces los trenes eran a vapor, funcionaran correctamente, tenían que estar engrasados y la mejor grasa que había era la humana porque era más era menos densa y hacía que todo fuera sobre ruedas, nunca mejor dicho. Entonces, esto se conjugaba un poco con las creencias también que había en la época en estos seres llamados los sacamantecas, que eran estos señores la mar de siniestros que iban de pueblo en pueblo, siempre estaban de paso y se los podía reconocer muy fácilmente porque llevaban siempre un saco en el hombro, que era donde metían a los niños y a las mujeres, ¿no? Y decían que eso, que el tren se engrasaba con grasa de bebés, ¿no? Y además parece que hubo una triste coincidencia en Barcelona de desapariciones, de oleadas de niños, que seguramente no era que desaparecieran más de lo normal, pero los capitalinos quisieron ver en aquella triste coincidencia, bueno, pues una señal, un mal augurio de que aquello tenía que ver. Hubo amotinamientos de mujeres, boicots. Los ingenieros del ferrocarril tenían que hacer guardias nocturnas por las noches, porque todo lo que construían por la noche se lo destrozaban por el día. De hecho, el empresario que trajo el ferrocarril a Barcelona, ese trayecto, primer trayecto, Barcelona-Mataró, no vio su sueño cumplido. Se murió el hombre de una pulmonía, porque claro, de esas guardias nocturnas que hacían y todo. Y no era una cosa únicamente que tú pensaras, bueno, esto era cosa de gentes ignorantes, ¿no? Que pensaban que... No, la sociedad médica, la comunidad científica, también vivía una especie de histeria colectiva. Los médicos pensaban que a esas velocidades vertiginosas de 32 kilómetros por hora, señores, almorzar en Barcelona y comer en Mataró, eso era como una cosa, imagínate, antes solo había carretas, ¿no? Y además ese tren con esos estertores a vapor que parecía que resollaba, ¿no? Que estaba vivo. Era como, bueno, pues los médicos decían que las mujeres podían abortar, que podías tener crisis nerviosas, enfermedades cardiorrespiratorias, que se te iba a mover el cerebro, ¿no? A 32 kilómetros por hora. La Academia Médica de Lyon advertía contra los peligros de viajar en tren, y en 1861, fíjate, cuando ya el tren había venido para quedarse, vamos, ya estaba también el trayecto de Madrid a Aranjuez, la revista The Lancet, que es la revista médica más prestigiosa del mundo médico y sigue siéndolo hoy en día, publicaba una serie de artículos titulados Los peligros de viajar en tren, todavía, ¿no?, advirtiéndole a la gente. Pero bueno, hay muchísimas historias también de trenes fantasmas a lo largo del mundo, que si quieres te cuento alguna.
Pues sí, la verdad es que me interesa mucho.
Pues mira, la primera de todas ellas, porque la gente siempre quiere saber un poco en qué historias me he inspirado yo para escribir esta novela, ¿no? Y una de las más bonitas es la historia del tren de Lincoln. Porque poca gente sabe que Lincoln, cuando murió, le asesinaron. Bueno, pues le echaron en una cama de hielos, por así decirlo, lo metieron a un tren, a un vagón, que era como el Air Force One de los trenes, del avión presidencial, pero en tren, y lo pusieron a recorrer más de 2.661 kilómetros por todo Estados Unidos, atravesando más de 400 comunidades, parando en 12 ciudades principales, donde sacaban el ataúd, le hacían una procesión fúnebre, ataúd descubierto, ¿no? Bueno, imagínate, la gente cuando veía pasar el tren lloraba, se quitaba el sombrero, se agolpaba, y 9 millones de personas, más que en su primer viaje presidencial después de las elecciones, vieron eso, vieron ese tren, 1,5 millones de las cuales lo vio en primera persona. Por eso estaba tan prohibido hacerle fotos. Imagínate, 2 semanas de tour rodante en el tren iban, claro, los operarios del ferrocarril, las autoridades, los soldados del ejército de la Unión y los embalsamadores, claro. 2 veces tuvieron que embalsamarle. Bueno, la cuestión es que, como te podrás imaginar, este evento que rasgó un poco a la sociedad americana en aquella época, en una época además muy dura en Estados Unidos, una guerra civil muy reciente, pues se quedó impregnado ahí, ¿no?, marcado en el colectivo y en el acervo popular. Y a partir de entonces la gente empezó a decir que se aparecía el tren fantasma de Lincoln y que lo veían. Pero de hecho es que en 1978 todavía existía en el rotativo, en el periódico The Albany Evening Times, una descripción de estos avistamientos, ¿no? Y en ese periódico lo que se decía era que el tren fantasma se aparecía cada 27 de abril, coincidiendo con el aniversario de su primer paso por allí, en la estación de Poughkeepsie, en Albany, sobre todo en esa, ¿no? Y que, bueno, los operarios y los guardavías se apostaban a lo largo de las vías, ¿no?, cuando caía la noche, porque a medianoche, siempre a medianoche, se aparecía ese tren fantasma emergiendo de la oscuridad, con esos flancos ondeando al viento, ¿no?, con débiles sonidos de música fúnebre, escoltado con los soldados del ejército de la Unión vestidos con su uniforme azul, ¿no?, como acompañando al presidente en su viaje al más allá, y que ese tren iba cubriendo las vías como con una alfombra negra y desaparecía en algún horizonte fantasma. Y que cuando pasaba el tren de Lincoln, se paraban todos los relojes y no volvían a funcionar hasta que se había ido, y siempre llevaban 5 minutos de retraso. Y esta es una de las historias de trenes fantasmas en las que me he inspirado, que hay muchísimas más. Vamos, que yo podría estar hablando de trenes fantasmas todo el día y toda la noche, si no me cortas.
Todos sospechábamos que el tren tenía un punto de misterio, de romanticismo, pero te puedo asegurar, Mado, que no imaginaba que podía tener tanto.
Muchísimo. Yo creo que el tren es uno de los medios de transporte, bueno, a mí me lo parece, es el más romántico de todos, y creo que también el más gótico y el que tiene más ambientación victoriana. Yo siempre lo digo, es como muy romántico, muy lúgubre, de esto, bueno, me voy a escribir versos al cementerio o me voy a pasear por las vías, ¿no? Eso de, y eso que hemos hecho todos, de apostar la cabeza, ¿eh?, ¿no?, y a ver si oyes que si viene el tren o no viene el tren. Es súper bonito. Nadie se va a pasear por una pista de aterrizaje, ni por la autovía, ni nada parecido. Y desde luego el tren era un medio de transporte muy orgánico, muy vivo, por eso, porque se alimentaba de carbón, llevaba las tripas ahí ardientes y iba respirando y resollando y haciendo esos ruidos impresionantes, ¿no? Era absolutamente fabuloso, y porque va por unos terrenos siempre muy acotados y a veces pasa por debajo de un túnel y tratarraga la tierra y no puede salir, ¿no? Y bueno, que se lo digan a... no puede salir, ¿no? Y estás en zonas muy, muy perdidas, ¿no? Y estos personajes del Tren de las Almas, de mi novela, juegan un poco con esa metáfora del vagón de tu mente, ¿no? Porque ahí llega un momento en el que ellos se plantean, oye, ¿no es un poco absurdo bajar de este tren para coger otro? Para volver a casa. O sea, estamos aquí, o sea, ¿no? Es como, ¿cómo te bajas del vagón de tu propia mente? es una pregunta un poco que ronda un poco en el aire y bueno, que en todas estas historias de trenes y vagones fantasmas y estaciones donde cuando uno sube en un tren fantasma desaparece y no vuelve a bajar y estas cosas son las que pasan un poco en el tren de las almas.
Pues creo, imagino que toda esta pasión que nos demuestra Mado Martínez a través de las ondas, a través de la radio, aparece también reflejada en El tren de las almas de Mado Martínez, editada por Aljaida.
Pues sí, mira, yo para bien o para mal siempre escribo las novelas con las tripas y creo que eso se nota un poco cuando hablo de ellas, ¿no? Porque así es como las vivo yo, mis novelas nacen todas de una obsesión. Y además es que yo cuando escribo una novela me siento como si estuviera viendo la mejor serie del mundo, Manuel. Y así creo que luego se transmite o lo vive también el lector, pues que bueno, luego esos son los comentarios que me llegan y los que me llenan de felicidad, por cierto. Y además que me encanta que la gente me diga que le ha parecido siempre la historia, porque el oficio de escritor es muy solitario. Estás solo en tu casa, encerrado, escribiendo tú, tu propia imaginación y nadie más, ¿no? Y el único momento en el que tienes una forma de sublimar esa magia de la comunicación, ¿no? Es cuando el lector se pone en contacto contigo, ¿no? Y te dice que se ha cerrado el círculo, que ha comulgado con esa historia, que ha vivido en ese tren de las almas y en ese pueblo, espuelas, durante los instantes en los que ha estado leyendo la historia.
Mado Martínez, muchas gracias, que sea todo un éxito y bueno, pues te esperamos aquí para cualquier otra ocasión para presentar nuevas novelas, nuevas propuestas o siempre que te apetezca acercarte por Radio Aspe. Muchas gracias.
A vosotros.